quede como un rey, usted que es un poligriso, nuestra habitual sección con instrucciones para comidas formales, reuniones, fiestas, etcétera. Uh-huh. Particularmente el servicio de mesa. Atención, porque muchas damas quieren organizar comidas para dar pifi a sus amistades y no saben cómo hacerlo. Vamos a dictar algunos consejos interesantes. ¿Qué pasa cuando el mozo debe retirar un plato sucio? Ajá. Hay ahí un verdadero conflicto en las comidas formales. El mozo debe sostener con su mano derecha el plato sucio y colocar a usted mismo el plato, el nuevo, con la mano izquierda. Uh-huh. O sea, el tipo viene con un plato limpio en la mano izquierda.
Sí.
Y con la derecha le agarra el sucio. Y con la izquierda le pone el limpio. Ahora, naturalmente, se necesitan mozos muy entrenados,
sí,
para
claro.
Esto. Y acá dice que la persona, el comensal, digamos, debe facilitar la tarea del mozo. Ajá. Moviendo su cuerpo ligeramente hacia izquierda y derecha.
La rima...
No provocar accidentes así.
Así tiene mejor acceso al sucio el mozo.
Mueve los hombros y le dice al mozo, ¡ah! No, usted dice cuando el mozo,
claro,
se le acerca por la derecha, se mueve de acá.
Se mueve hacia la izquierda.
Y así, ¿no? Como el abuelo.
Ajá.
Se requiere una gran coordinación entre el comensal y el mozo.
Sí, sí, incluso conviene ensayarlo eso.
Sí. Dice, la persona que sirva, el mozo, ¿no? Uh-huh. Vendrá a retirar los platos de la mesa... Ya con el plato limpio en la mano izquierda, se colocará detrás del invitado.
Opa.
Y en un movimiento coordinado hará el cambio. Es claro, pero cuando se pone atrás, el mozo debe hacerlo con la mayor cautela y con cierto decoro. No es que se le pone atrás y le respira en la nuca.
No.
El mozo incluso debe esperar un hueco en la conversación, o un momento adecuado para ponerle el plato nuevo y retirarle el viejo.
Uh-huh.
Si el tipo está diciendo, entonces, me la llevé a un terreno. Y ahí mismo, y el tipo ahí, aparece el mozo, no. El mozo debe esperar que el tipo termine de contar y diga con un comentario tal como, en fin, ¿qué va a hacer? Entonces ahí aparece el mozo. Pero no en el momento que el tipo dice, y no me vas a creer.
Y bueno, pero tampoco puede estar el mozo pendiente a todas las charlas. No corresponde que el mozo esté escuchando lo que se habla en la mesa.
No, claro. Y a mí me pone nervioso que el mozo me le chusee, que se me ponga atrás. ¿Cómo atrás se le pone para cambiar el plato?
No. Se pone...
¿Cómo atrás?
Detrás.
Debe aparecer una mano de golpe que le saca el plato así.
Incluso, lo medio como que lo abraza.
Claro, lo abraza así atrás y le apoya incluso la pera en el hombro. Y le dice,
¿le puedo retirar?
¿Me das el plato? Dice.
Lo mejor es quedarse siempre con el mismo plato.
No.
Si alguien por descuido no deja los cubiertos sobre el plato, la persona que sirva, el mozo, los levantará discretamente y se los llevará. Bueno, claro, se diga que después pidan... que el mismo comensal se levante y se ve a la cocina. Si antes de los postres se piensa ofrecer quesos, ¿cómo ofrecer queso?
Sí, quiere comer queso.
Quiere un queso, pero los quesos no los sirven antes.
Y segundo, vio que los franceses, por ejemplo, comen el queso después de la comida.
En otro lugar, incluso.
No, pero...
Claro, voy a comer unos quesos porque no había nada, te juro.
No, señor, después de la comida usted come... no sé, un churrasco con papa frita o, digamos, pollo con ensalada, y después de eso acostumbran ellos, comen quesos antes del postre.
Bueno, y acá, ¿cómo se ofrecen quesos? El mozo viene por lo bajo, dice, un quesardo.
¿Cómo un quesardo? ¿De dónde lo sacó al mozo ese? Ordinario.
Dice, No, los quesos deben estar presentados en bandeja.
Como nos gusta a nosotros.
Aquí está. Las bebidas se sirven por derecha y cuidado cuando tenga que descorchar una botella, ¿eh? Es conveniente hacerlo una hora antes de ser servido. ¿Y qué sé yo? Entonces, ¿qué? Por ejemplo, usted le pide, mozo, enlléname la copa. que tengo que reempujar los quesos. Así que lléneme la copa que estoy...
No, bueno, pero eso obviamente...
Y este se dice, va a tener que esperar una hora porque recién descorché la botella. ¿Cómo es así?
No, eso es cuando usted hace una reunión y los mozos, digamos, las bebidas ya las tiene usted, no cuando va a un restaurante, ¿eh? Porque cuando va a un restaurante tiene que abrir la bebida delante de usted.
Ah, no atrás.
No, señor, ¿qué
usted? Atrás se ponen para cambiarte los platos, pero cuando te tienen que descorchar, se ponen adelante.
No, porque usted va a pedir un vino.
Sí.
Entonces, usted pide un vino, viene el mozo.
Sí, mozo.
Se lo muestra primero.
El mozo primero se lo muestra y después usted lo pide.
No, cuando usted lo pide, por ejemplo, yo soy el mozo.
Ah, ¿qué tal, mozo?
¿Qué tal? Bueno, usted pídame un vino.
¿Se acuerda de mí? Yo fui paciente suyo cuando usted era... Ajá. Bueno, entonces, ¿yo qué hago?
Bueno, no, usted me pide un vino, por ejemplo.
Un vino, mozo.
Bueno, ¿el señor prefiere blanco, tinto o rosado?
Tinto.
Tinto, muy bien. ¿Cómo lo quiere? ¿Abocado, seco?
Lo quiero rápido, mozo.
Bueno, está, supongamos que usted pide un vino Borgoña, ¿no?
Como medio kilo de queso rallado.
Con la cajarita
de la garganta, que no lo puedo reempujar.
Ah, bueno, comió quesos el señor, entonces vino tinto, obvio. Bueno, traigo un Borgoña.
Sí.
Entonces, primero se lo pongo ante sus ojos y se lo muestro.
No.
¿Sí? Una vez que usted lo vio...
Ya lo vi, mozo.
Bueno, yo le voy a sacar el corcho a usted. A la botella, mejor dicho, ¿no? Digo, delante de usted, la botella que usted pidió... Le voy a servir un poquitito, así, chiquitito.
No, écheme más, mozo.
No, espere.
Estoy atorado, ¿cómo quiere que se lo diga?
No, usted escúcheme, espere. Tiene que agarrar la copa.
Sí.
Agarre la copa usted.
Ahí está.
Ahí está.
Bueno. Pero usted hace un gesto como si fuera a agarrar, no la copa. Una pelota de fútbol, ¿qué va a estar agarrando?
Lo que pasa es que a mí me gusta la copa panzona grandota para el vino tinto.
Ah, sí,
la copa
sí.
Larga me gusta para el vino blanco.
Ajá.
Pero bueno, entonces usted agarra la copa. Primero tiene que mirar el color del vino.
Ajá.
¿Sí? No, pues lo levanta y lo pone contra la luz.
Ah, y ahí lo voy a ver amarillo, porque es un farol amarillo ese.
Bueno, pues usted mira así el color del vino.
Bonito color, mozo.
¿Y le gusta el color? Bien. Sí. Ahora lo tiene que oler, huélalo.
A ver.
¡No, sin ruido! ¿Qué es eso?
Olor a queso tiene.
Bueno... Ahora sí, usted tiene que mojarse los labios.
Ajá. ¿Con el mismo vino?
Claro, con el vino. Pruébelo, pero un poquitito apenas, no se lo tome de fondo blanco. No, sin hacer ruido. No. Eso es de lo más ordinario que ha. Bueno, entonces, yo me quedo mirándolo. Ahora,
usted me tiene que mirar.
Yo estoy acá, estoy parado con la botella en la mano y lo estoy mirando. Estoy esperando una seña suya, hágame una seña.
Ya me llenamos.
No, no. No, usted me tiene que, no sé, asienta con la cabeza, por ejemplo.
¿Me siente con la cabeza?
No, que asienta.
Está loco usted, mozo.
Es usted me tiene que decir si acepta o no el vino que acaba de tomar.
¿Qué? ¿Si no lo acepto, qué?
Si no le gusta porque le parece que está picado...
No, me gusta porque...
Bueno,
no me gusta.
Entonces yo me llevo la botella y traigo otro vino.
Ah, y yo, por ejemplo, no puedo aprovechar y me tomo un poquito de todos los vinos que usted tiene, le hago abrir 70 botellas y cuando estoy mamado le digo, mozo, no traiga más, no traiga nada. Tráigame un vaso de agua nomás.
No, tanto no, pero usted puede rechazar
bueno,
un...
¿Y dónde está,
uno,
dónde está el límite? ¿Dónde está el cartel que dice... Después de la quinta botella, minga de...
No, lo que pasa es que si yo le traigo, digamos,
de Qatar.
El mismo tipo de vino, y usted después de probar tres botellas, me dice que está mal, yo lo que voy a deducir es que a lo mejor usted desconoce el sabor de este vino, no le agrada, y entonces tengo que traerle otro, porque si no me va a rechazar todas las botellas. A lo mejor no es que el vino está malo, no le gusta esa clase de vino. Entonces, ¿por qué me pidió este vino y no me pidió otro?
Y en un banquete lo mismo, toda esa mise en scène para tomarse un vaso de vino, no.
No tanto. En un banquete.
Todo, el casamiento,
por ejemplo, no le va a decir.
El casamiento servimos, llenamos los pingüinos, lo ponemos ahí.
No, los pingüinos, no.
Y que cada uno
se sirva.
Se salve quien pueda. Bueno, hay que tener cuidado también al descorchar. Claro, la botella, descorcharla delante del tipo, y por ahí si el mozo no puede.
¿Cómo no puede?
Y no puede sacarle el corcho a la botella. Está muy, muy duro el corcho.
Ajá.
¿Y qué pasa? Bueno, me pueden echar al mozo.
No, mire,
a mí me echaron, yo era mozo.
¿A usted era mozo?
Yo era mozo.
Así un restaurante fino.
Sí, un restaurante, uno de los más finos de Buenos Aires.
Ah, qué bien.
El Pipo. Y también.
¿También qué?
Me echaron.
Ah, lo echaron. ¿Y por qué lo echaron?
Y porque me puse a descorchar un vino, digo, le voy a abrir el vino acá delante suyo, porque después no anda hablando macana.
¿Así le hablaba usted a los clientes?
Y me puse la botella de vino ahí entre las piernas. Metí el sacacorcho y empecé a tirar. ¡Oh! Casi me desmayo. Las venas de acá, hinchadas.
Y de la mesa lo mirarían ya,
los ojos desorbitados. Yo pegué unos gritos, esos apucay, como dicen los del Aikido.
¿Qué hay? ¿Qué es apucay?
Eso, ¿qué hay? Le digo al tipo. ¿Nunca viste un corcho bien puesto? Y nada, y no lo abrí.
¿No?
Y no. Por ahí incluso me desgarré.
¿Se qué?
Me desgarré.
Ah,
me agarré el músculo espinal. Pero después de... ¡Ah! ¡Oh!
Largó la botella.
Largué la botella, que no se rompió de milagro. Y le digo al tipo, el corcho este está dibujado.
Discúlpeme, ¿no? Pero usted lo había mojado.
¿Al tipo?
No, al corcho.
¿Cómo lo voy a morir? ¿Con escupida usted dice?
¡No! Después, se moja por dentro el corcho.
Después fui al baño, le puse un poco de jabón y todo así, pero no salió.
Usted antes de...
El tipo dice, ¿por qué no lo reempuja para adentro?
No, otro más ordinario que usted, el tipo. Era.
Le digo, no, eso le dije. No, señor.
Para después que tiene que andar con el tramontina empujando el corcho hasta que se le haga airecito.
Después dice, me lo cuela. Con un colador del té me lo cuela el vino para que yo no me manche los corchos, dijo el vino.
No.
Le digo, no se aplica porque el corcho lo que tiene que flota.
¿Eso sabe por qué le pasó?
No.
Porque usted, antes de intentar abrirlo, no lo mojó el corcho por dentro. Usted tiene que volcar la botella.
¿Sí? Y el vinito se le va metiendo y lo afloja.
Lo pone cabeza abajo.
Sí, yo no sabía, yo era muy ignorante. Y en eso viene el dueño. El propio señor Pipo.
Ah, ¿vino don Pipo?
Dice, ¿qué está sucediendo aquí? Dijo, ¿no? Le digo que no puedo abrir esta botella. Dice, bueno, lamentablemente está despedido.
Viejo, pero no era para tanto.
Y me metí un cazote.
¿Y eso por qué?
Porque era muy autoritario.
¡Qué bárbaro!
Porque, no, además el cliente dijo, sí, dice yo, que tenía ganas, bueno, así, ahora va a ver lo que le hago, dijo. Y me metió una... ¿Está bien, señor? Le dijo el cliente. Y el cliente dijo, ¿por qué no le da otra? Y, pero yo ya me había ido.
¡Qué bárbaro! No.
Y no sé si la habrán abierto después.
Bueno, no importa si la abrieron o no. El tema es que el momento que usted tuvo que pasar, nada más que porque no pudo sacar un corcho, a cualquiera le puede pasar.
No, a cualquiera, al mozo no le puede.
No le puede... Pero hay que ver también el de sacacorcho que tiene usted. ¿Qué tal es su sacacorcho?
Es sacacorcho común, regalado por la bodega.
No, porque está ese vio que tiene que va como levantando los bracitos.
Ah, ese que parece un vigilante.
Sí. Claro, es una vez que levantó bien los brazos, usted lo baja y solo.
Eso no está permitido eso.
¿Ah, no?
No, porque el verdadero mozo
tiene que sacarlo
así al natural.
Ah, ¿cómo al natural?
Sí, porque yo trabajé en muchas cantinas, que trabajé también en cantinas italianas.
Ajá. Qué linda la cantina. Sí, alguna acordeonista.
Sí,
cantina.
En muchas cantinas.
¿Ah, sí?
Sí, muchas. Sí. Poderes del Chiasso, por ejemplo.
¿Sí? Como te ha pasado mamá.
Y...
Ajá.
Y ahí no solo teníamos que participar de la alegría general.
Ah, porque es cierto, las cantinas, vio que la gente cantina, va muy eufórica.
Claro, tenés que...
Hay como reuniones, mucha gente.
Arrojan migas de pan.
Sí.
Yo ya les daba a cada comensal una bolsa de migas de pan ya convertidas en proyectiles para que no tuvieran que andar armándolos ellos mismos.
Ajá.
Y se tiraban bolas de miga y así toda la noche. Era muy divertido.
Sí, veo.
Sí. Personas borrachas rodaban por el suelo y se arrojaban migas de pan. Todo el tiempo.
Y usted tenía que participar de eso.
Yo tenía que participar. ¡Vamos, vamos, que no decaiga! Decía yo a las 6 de la mañana cuando solamente había...
dos curdas.
Dos curdas tirados ahí, cabeceando. Que no decaiga, decía yo.
Pero...
Y por ahí caía.
¿Cómo le dieron el trabajo a usted? Porque en general las cantinas italianas los tipos tienen que ser italianos. Lo hacían fingirse italiano.
Me hacían fingir mi italiano.
¿Ah, sí? ¿Pero usted habla bien el italiano?
No.
¿Y cómo hacía?
Y así, cada cosa que decía parecía italiano.
Ajá.
Hablaba cocoliche.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, está bien, por lo menos consiguió trabajo en él.
Sí.
¿Y duró mucho ahí?
Una semana.
¿Qué le pasó? No me diga que no pudo estar.
No, venían unos de una despedida de soltero.
Sí.
Que me pidieron ayuda porque estaban enyesando al que despedían.
¿Al novio?
Al novio. Me pidieron que lo sostuviera.
Ajá.
Entonces,
agárrelo de acá, dice.
Sí, y eso no le gustó al dueño.
Con razón.
Lo enyesaron desnudo a la parada del colectivo con la mano extendida. Y con el brazo extendido lo pusieron. Entonces paraban todos los colectivos. Y el tipo no subía.
No. A los colectiveros le dirían de todo.
Claro.
Se me está cargando vos.
Claro.
Ajá. ¿Qué creativo?
Mirá que es el último, le decían. Mirá, bueno, subo el de atrás, viene vacío.
Qué gracioso que son los de la despedida de soltero, ¿eh? Cómo se le ocurren cosas para hacer
sí,
las dos.
Sí. Ajá. Nosotros incluso alquilábamos autos para poner al despedido en el baúl, también desnudo.
Qué original,
¿eh? Acá tocando corneta durante 6-7 horas, hasta que por ahí medio que se miraban como comprendiendo que no era tan divertido.
Fingiendo una alegría, ahí está.
¿Cómo nos estamos divirtiendo? Sí, la verdad que sí. Dale, toca un poco más la bocina, güey.
Bueno, así que por eso lo echaron.
Y me echaron, sí.
¿Y ahora está trabajando de moto?
Sí, estoy trabajando en una cantina que es lo contrario, es una cantina melancólica.
A ver, ¿cómo
una cantina de hombres tristes. Ajá. Hemos inaugurado.
Ajá.
Una cosa muy decadente. Y uno, en vez de ir a divertirse, va a ponerse triste.
Y
se hacen despedidas de casado allí. O sea, cuando hay una ruptura, un tipo lo echan de la casa.
Ajá.
O la mujer se fue con otro, todos los amigos...
Lo organizan
una despedida, o mejor dicho... un recibimiento.
Ajá.
Y todos, bueno, lloran y después los meten en unas camionetas completamente cerradas y van por la calle de Córdoba y vestidos,
claro.
Seguidos por sus amigos en el más absoluto silencio.
Y en el lugar ustedes, como el clima, ¿cómo lo arman? ¿Tiene alguna música también especial?
Sí.
¿Qué tocan ahí?
También acordeón. ¿El acordeón?
Ah, el acordeón.
Sí. Es cosa triste. Que no decaiga.
Bueno, y... dígame usted que ha estado en estos dos lugares tan tan opuestos, ¿cuál es el mejor negocio? ¿Qué hay más gente alegre o más gente triste? ¿Qué va más?
Hay más gente alegre, ajá, contrariamente a lo que se cree. Uh-huh. Porque la alegría está al alcance de cualquiera.
Sí.
Sí, hay mucha gente alegre. Lo que se llama gente alegre.
Sí.
No, lo triste no marcha.
¿No?
No. Además, el hombre alegre paga sin chistar. A veces el hombre triste dice, tráigame la visión, por favor. El hombre triste es triste porque piensa y analiza. Entonces te revisa la cuenta.
Claro.
Pero, por suerte, yo, digamos, encontré mi felicidad y mi destino como mozo.
¿Como mozo?
Como mozo. Por eso ahora ya no soy mozo.
¿Qué haces?
Le voy a contar. En una de esas cantinas... se presentó una dama.
Ajá.
Bueno... era una cantina alegre. Me dirá que entre la alegría y la tristeza no hay mucha diferencia. Y yo le diré, según el acordeonista.
Claro. Un semitono.
Claro. Y había una dama. Una dama, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo acercarme. Claro, yo era el mozo, imagínese. Ella estaba con unas amigas, unos amigos.
Escuchando algo.
¡Ay! Sí, arrojaba migas de pan. ¡Ay! Gritaban todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo no podía participar del todo.
No del todo. Usted está fuera de
apenas, esa. Pues le servía el vino, la miraba insistentemente, pero ella no se daba cuenta de que yo la miraba. Esa es la verdad. Hasta que al final, para llamar su atención, le tiré medio kilo de pan en el escote.
¿Medio kilo en el escote?
Le vacié una panera en el escote. Fingí que era un accidente.
Dije,
¡ay, señorita! Digo, se me ha caído el marroco en el paso de los patos. Si me permite, voy a proceder a su recolección.
Ajá.
Y fingí que un último pancito
no
eludía la requisa. Y ella me miró a los ojos mientras yo revisaba y me preguntó, ¿usted está seguro de la existencia de ese último panecillo? Y yo le dije, no, pero soy un buscador de cosas que no existen. Ella me dijo, no parece. Y yo le digo, ¿por qué no abandonamos esta sucesión de retruques ingeniosos y nos revolcamos como manda la inteligencia en el terreno de al lado? Me dice, el señor habla como un filósofo.
Me imagino que se habrá molestado mucho.
Me imagino que en el terreno de al lado abandonará esas afectaciones profesionales que están bien para el habla, pero no para la acción entre los suyos.
Uh-huh.
Para decírselo de una vez, hablando prefiero los filósofos. En el terreno de al lado prefiero los chacareros.
Ajá.
Y fuimos al terreno de al lado.
Ah, es difícil la piba.
¿Eh? Sí, pero habían edificado.
A mí, siempre
me pasa igual.
No, qué mala suerte. La mina
llevo las minas a lugares que ya cerraron, a teatros donde ya tampoco, o que ya cerraron, que ya no dan la misma obra. Voy al cine y la película que quiero ver ya han dejado de pasarla hace semanas.
Ajá.
Y aquí, a este terreno donde yo pensaba ir para saciar mi lujuria, y la de ella si tenía suerte.
Uh-huh.
Ha ha ha! Digo, en este terreno habían comenzado ya con una obra en construcción.
Ajá.
Nos dimos cuenta, solo al enfrentar el terreno, vimos que en vez de alambre había toda una verja.
Cosas que ponen cuando hace la construcción, un cartel.
Nos miramos, sea, dijimos. Uh-huh. Y pues
se mandaron a la obra.
Pasamos por encima de las maderas, uh-huh, y nos mandamos a la obra. Y a falta de yuyos, encontramos un montículo de arena.
Ajá.
Bastante aceptable, unos buenos 8 metros de arena.
Tiene para entretenerse ahí, ¿eh?
Y empezamos allí a inspeccionarnos. Llamarnos, a decirnos cosas, etcétera.
Cosas dulces.
Pues ya ni sabíamos lo que decíamos. Y en esos sentimos un grito del orden de... ¡Eh! ¡Eh! Y yo le pregunté, ¿has sido tú, amor mío? Dice, no en este caso. Y me preguntó ella, pensé que había sido tú. No, le digo, hay alguien, no estamos solos.
Uh-huh.
Y en ese momento, desde la losa del primer piso,
claro,
que habían llegado hasta allí, apareció el Serena.
El Sereno.
El Serenaida.
¿Qué hacemos?
Dice, ¿qué hacemos? Yo le dije, ¿ya lo ve? Me dice, esta es una obra en construcción y no una casa de tolerancia, dijo el tipo.
Ajá, bien. Bien.
Bueno. Le digo, le agradezco la información. Pero resulta que sentimos la pasión con carácter de urgente y ante la dificultad de encontrar un establecimiento como el que usted menciona, pues resolvimos introducirnos, por decirlo así, aquí. Así que, ¿por qué no se hace el Vincenzo al precio de 5 mangos que entregaré saciados mis apetitos? Y el tipo de arriba dice, ¿qué garantía tengo yo de que el señor, amansada su lujuria,
sí,
no se retire a paso redoblado, evitando abonar el justo y precio?
Uh-huh. Bueno, va a tener que dejar algo como garantía.
No, yo le dije, ¿por qué no me espera del lado de afuera? Uh-huh. Así me verá salir, ya en retirada los corceles del último espasmo,
uh-huh,
y le abonaré los 5 pesos prometidos. Bueno, dice el tipo, yo lo voy a esperar en la vereda, en cuantito que usted salga, pues yo digo, pero garantíceme una cierta privacidad, no sea cosa de que usted me espíe por las sendijas que cunden entre las maderas de las obras en construcción,
más de lo que estaba
cuya
mirando.
Indiscreción es proverbial, le dije yo, sacudiéndome la arena de la rodilla.
Bueno, y el tipo se fue para la vereda, entonces.
Se fue para la vereda, nosotros continuamos con nuestro amor.
Qué situación de porquería, todo lo interrumpieron.
No, bueno, pero conseguimos reflotar, digamos, la pasión. Muy bien. Al final le digo, mire, ya está. ¿Por qué no nos vamos?
¿Cómo? ¡Es ordinario! ¡Mire, ya está! Le dice usted una mina.
Le digo, vamos, no, que yo tengo que seguir trabajando. ¿Eh? Sí, le digo, no se olvide que bueno, que soy mozo acá al lado.
Sí. Sí, pero...
Entonces...
Escúcheme.
Que bueno, digo, ya está. Empezamos a vestir, un poco de arena en el smoking que yo llevaba para atender.
Ajá.
Le digo, bueno, señorita, son 32,50.
¿Cómo 32?
Claro, 30 pesos de la cuenta de su consumición.
¿Y los 2,50? Bueno,
2,50 para mitad cada uno le pagamos al tipo.
Mire.
Me dice, ¿cómo? ¿No va a garpar usted?
Le digo, ¿por qué? ¿Y qué sos?
Y al final arreglamos por 20 pesos que me dio ella y salir por la parte de atrás, eludiendo la vigilancia de Serenade.
Ajá. O sea, se escaparon del tipo.
Escapé por el fondo, yo di la vuelta, me reintegré a mi profesión de mozo. Los 20 pesos me lo quedé para mí y dije que la señorita aquella se había escapado sin pagar. Y después, cuando salí a las 5 de la mañana, salí yo y veo al serenata que está en la puerta un poco inquieto.
Claro.
En la puerta de la obra, en construcción, medio mirando para adentro, así. Salí y el tipo no me reconoció.
No, claro, vestido era distinto.
Claro, buenas noches. Digo, ¿qué sucede? Dice, me parece que he sido engañado. Ajá. Me contó. Dice, una pareja.
Ajá.
Compró mi silencio por 5 pesos. Yo prometí dejarlos saciar su lujuria.
Uh-huh.
Y ellos prometieron pagarme los 5 pesos a la salida, pero hace 3 horas que estoy aquí y no salen.
Uh-huh.
Será muy lujurioso. Y él me miró y me dice, más si yo entro. Y abrió la puerta, miró el montón de arena y lo vio desierto. Se han ido, me dijo. Y yo con las manos en el bolsillo, miré aquel montón de arena con cierta nostalgia. Si hubiera sido una película, hubiera sobreimpreso las imágenes de los amantes ahora ausentes.
Uh-huh.
La arena aún tenía las huellas de mi pasión, de nuestros cuerpos. Una mano me enterneció especialmente. La huella entera de una mano, profunda la huella. Pero no dije nada y le dije, la vida es así, mi amigo. No hay que confiar en nadie. Tiene razón, me dice. Bueno, buenas noches. Buenas noches, dije yo. Caminé hasta la esquina melancólicamente. Hoy en día es un edificio terminado.
Ajá.
Un edificio de oficinas. Abajo hay unos comercios, hay unos negocios muy elegantes.
Uh-huh.
Yo a veces paso
y, mira
y
ahí,
me detengo, creo una vidriera que vende tapados de mujer, miro aquellas prendas e imagino un montón de arena y a la mujer de aquella noche. Y digo, es el progreso. Pausa.